Hablando de TikTok, que es el sitio donde hay que estar, nosotros estamos hace un par de años, porque así me lo recomendaron, me decía TikTok, y desde que estamos en TikTok el programa pues ha pegado un subidón importante porque está toda la gente viendo TikTok, no solo los jóvenes, sino los que somos más mayores. Hasta Pedro Sánchez, que ha creado una cuenta, y lo vamos a hablar en el debate también, dice que para acercarse a los jóvenes, entonces será ahora TikToker también, el presidente del gobierno. Al pobre, como le caen por todos los sitios, da igual que haga TikTok que no, pero en fin, le van a seguir cayendo
muy
igual.
Bien.
Les saluda Marina García, no se pierdan el programa de hoy, podrán debatir con nosotros, podrán opinar con nosotros. Aquí está todo el mundo y todo el mundo que tiene que estar a una exposición pública importante, y así lo consideramos con nuestra educadora Paola de la Cruz. Les saluda Marina García, es un placer estar con ustedes. Buenas tardes, bienvenidos a la buena radio, a la radio de siempre. Y bienvenida Paola, un aplauso para ella.
Buenas tardes.
Bienvenida, aunque ya nos había saludado.
Sí, bueno, yo es que debo aprender, soy nueva en esto. Prometo aprender, ¿eh?
Oye, es el día, yo ya sé que tú no eres experta, ni eres psicóloga, ni, pero bueno, a mí me preocupa la educación, algo tiene que ver, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y esos niños, esos adolescentes que llegan a sentirse tan mal y que no nos enteramos. El otro día leía un artículo también sobre educación y decía, nosotros nacemos felices, los que te han hecho infelices son tus padres.
Qué duro, ¿no?
Por ejemplo, o los de alrededor, cosas así. Vengo a decir que a veces hacemos cosas que pensamos que son buenas y no lo son, y es tan complicado.
A ver, estamos hablando en cualquier caso de salud, ¿no? De educación, y es que es esa urgencia en la que tenemos que centrarnos, en que el entorno, efectivamente, como ya venimos hablando continuamente, influye directamente. ¿Qué poder prevenir, qué poder observar, qué poder cambiar? Está claro que a día de hoy la vinculación de la educación a esa salud emocional, tanto de los niños y las niñas, los adolescentes, como de la piedra angular del sistema educativo, que también es ese docente, es indispensable para que todo eso se conjunte y podamos continuar trabajando en esa eliminación de ese acoso escolar, ¿no? Que estamos hablando del Día del suicidio, pero es que todo tiene un previo. ¿Dónde está ese previo? ¿Dónde inicia esa ausencia, esa mirada, ese no formas parte, esa no vinculación, ese silencio que no necesariamente tiene que llevar una bofetada? Estamos hablando de que podemos hacer daño de forma invisible y quizá el más fuerte, ¿eh? Quizá lo más duro que puedan tener nuestros niños y nuestras niñas. Y creo que es súper importante, si me permitís, que hablemos de datos, porque son fríamente aterradores. Según la UNESCO y Save the Children, uno de cada tres niños en Europa ha vivido algún tipo de acoso escolar. Por ejemplo, en España, según el último informe de Fundación ANAR y la Mutua Madrileña, el 15,4% del alumnado ha sufrido bullying de forma continuada. Esto es aterrador. Pero además, estas cifras alarmantes aún más, porque forman parte del 6% de aquellos niños que viven acoso escolar, ¿vale? Y luego en las redes. Pero es que el 9,4% de los niños vive acoso en la escuela.
¿El 9,4%?
9,4%.
O sea,
estas cifras son abismales. Entonces, estamos hablando de que de alguna forma de acoso, no necesariamente de esa bofetada, que tenemos que cambiar esa forma de pertenencia, esos vínculos. Es indispensable que hablemos ya de forma clara de la importancia y el establecer a la educación emocional en la escuela. O sea, sí o sí.
O sea, los docentes, estamos hablando de los docentes ahora, de cómo...
Estamos hablando de que en el proyecto pedagógico de un centro debe estar la educación emocional como uno de los pilares primarios.
¿Y no está?
En muchos de los casos no, porque si hablamos de la salud del docente, que también no va... Hay un alto grado de docentes que van agobiados, cansados. Esa salud del cuidador o del educador también tiene que ser valorada.
Claro, porque se habla bastante, no sé cómo funciona, de la detección de estos fenómenos dentro de un colegio, pero no sé si se habla bastante de atacar el problema de raíz, como tú dices, enfocando más en la educación emocional. Sí que hay muchos protocolos para detectar, para advertir, para cómo gestionarlo, pero no tanto para acabar con ese problema de base, ¿no?
No, porque yo creo que tenemos que establecer la cultura del respeto, la cultura, cada vez es necesario que hablemos de esa educación basada en lo que necesitan los niños y las niñas, que no es diferente a lo que necesitan los adultos. Volvemos a redundar, que es el respeto, ¿no? Entonces, si cambiamos las formas de educar, de acompañar, de criar, pues dejaremos de hablar de esto. Al fin y al cabo son esas rupturas en los vínculos que generan carencias. En mi vínculo de familia, en mi vínculo de pertenencia a mi entorno escolar, en mi vínculo familiar, voy a estar en un entorno hostil. ¿Qué me va a generar? Pues atacar, sacar mi rabia, mi furia, mi enfado, mi tristeza, pero... Hay otra parte importante que es la necesidad en que eduquemos en esas emociones, que las dejamos de lado, ¿no? Como que solo estar feliz, como que o nombrar la palabra triste es básico. Pero yo creo que tenemos que ahondar porque el problema del acoso va un poquito más atrás. Y ya lo dijimos en el anterior programa, no sé si lo recordáis, los modelos de crianza que tenemos y luego en los modelos educativos, si educamos con miedo, ¿qué vamos a recibir?
En los educadores, los que están en los colegios, por ejemplo, es muy complicado. Todos los padres querrán elegir lo mejor, los mejores colegios, pero claro, hay muchas personas que interactúan con nuestros hijos. Y en un momento dado, a lo mejor un mal gesto, una actitud que no es la correcta, ¿no? Pues puede dañar a lo mejor la autoestima que tiene el niño, pero eso es difícil de detectar.
Yo creo que trabajar en la frustración es indispensable porque todo en la cultura del es posible no existe. Entonces, cuando educamos en ese wonderful posible y tú puedes, no, todo no se puede, todo no es fácil. Entonces, normalmente llevar a esa crianza de placer o el confundir el no límites, el no negociable, lleva a que se desarrollen frustraciones. No poder estar en un contexto de forma grata, pues genera otros problemas un poco más complejos, como el que no estoy a gusto tanto como ese docente como esa niña o ese niño. ¿Me explico? Entonces, yo creo que hay que poder saber acompañar a todo en todo el entorno.
Cuando hablamos de esas cifras tan espectaculares que estaba dando Paula al principio y las hemos escuchado muchas veces en muchos titulares y en muchos sitios, y que la sociedad en general se pregunta qué podemos hacer para que eso cambie. Has mencionado, no solo hoy, sino más de una vez, el acoso, por ejemplo, mediante las redes sociales, que eso no estaba en mi época, por ejemplo, no existían y entonces pues me acosaban en el patio. Pero el acoso en redes sociales. Hay muchos centros de educación que están tirando para atrás y que dicen que no llevemos, también lo hablamos, los teléfonos móviles los niños, o incluso se habla de legislación que solo se pueda tener un teléfono móvil a partir de cierta edad, porque si las familias no son capaces de decir que no por lo que sea, pues que esté por ley.
Yo creo que es indispensable retirar
¿Y esa... crees que eso llegará?
Yo creo que está llegando ya y que se está estableciendo en muchos centros. De hecho, muchas comunidades autónomas son pioneras en la retirada, ya no del teléfono, sino de tecnología, de los niños y las niñas y los adolescentes. O sea, imaginad si el mundo adulto pone como, por ejemplo, esa facilidad a agredir, ese efecto rebaño sobre una opinión que ni siquiera sabes cuál es el contexto y todo se suma, esa facilidad del insulto, si eso... Es el ejemplo adulto que te pueden machacar en cero coma. Ahora dices o tienes una opinión diferente a la que otro adulto opina y ya te pueden tirar la carrera por suelo. Entonces, ¿cómo no lo van a hacer los niños en las redes si están aprendiendo? ¿Pero de quién están aprendiendo? Es que aquí hay ese efecto rebaño, es bestial, se pueden llevar. Tú no conoces la salud emocional de esa persona a la que estás machacando. Claro. No sabes en qué momento está. Yo viví un caso parecido y lo que siente la otra persona es bestial. O sea, el verte juzgado, el verte agredido, el verte machacado, el que no haya juicio de valor... el que la gente opine sin tener en cuenta los efectos de esa otra persona. ¿Tú qué sabes qué salud emocional tiene esa persona? Si está pasando por un momento emocional duro, si ha perdido a un familiar, si se acaba de divorciar, si tiene un hijo enfermo. O sea, es la empatía, que es otro de los principios indispensables para que los niños y las niñas entiendan que no se puede hacer daño gratuito a otro igual. Deberíamos ponerlo en práctica primero los adultos, pero es que las redes sociales son el reflejo de la mala educación y la mala gestión de los adultos. Es terrorífico. No sé, esperemos, bueno, yo la verdad es que tengo bastante espalda dura para los haters, porque no puedes reprimir tu opinión siempre que la digas con respeto. Claro, una cosa es el que tú establezcas, no estoy de acuerdo, no me parece bien, pero ese machaque gratuito, ¿y qué van a hacer los niños?
Al final es lo que ven, es con lo que conviven, es pura lógica.
Y luego hay una cosa que es de bastante mala educación, y digo, los adultos en este país, por lo menos, tú que sales por el mundo y eres la voz muchas veces de la educación desde España en muchas otras partes del mundo. Y no sé qué verás, lo iremos descubriendo en estos capítulos, pero desde luego en España yo sí que veo que está la mala educación y que todos somos expertos en todo. Si, por ejemplo, nosotros publicamos un capítulo tuyo que eres experta en educación y tienes un currículum que tira para atrás, pues habrá que respetar un poco tu opinión. No salir una persona que le parece mal porque no es experta en educación.
Mira, yo creo que voy a poner un ejemplo. No hay cosa más bonita que poner ejemplos. ¿Ves? Primarios, ¿no? Para que la gente se dé cuenta que no estamos hablando de alguien lejano. Mi madre es una señora con una educación exquisita, ¿vale? Yo soy hija de hermana de médicos. Entonces, la gente cuando se hace mayor, pues se hace resabiada, claro. No cumple normas para lo que me queda. Entonces, mi madre va a una consulta con mi hermano, que es médico. Entonces, se planta delante del médico y le dice que ha hecho la dieta de la piña y mi madre es diabética, no puede comer piña. Y entonces, le sale la analítica súper alta, pero intentando hacer un resumen rápido.
Me caro.
Y mi hermano le dice, mamá, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué comes piña? Y dice, yo vi una dieta y en la tele pone que se hace. Y el médico le dice, señor, usted es diabética. Y mi madre discutía con el médico y le decía a mi hermano, mamá, por favor, que este señor lleva 20 años estudiando. Y decía, pero es que en la tele pone que tú
lo
bajas
han dicho.
De peso. Y el médico le decía, señora, pero es que usted no ha bajado ni un gramo, usted no puede comer piña. Si esa es esa ignorancia bonita, esa ignorancia ignorante, que todos tenemos una madre y un padre, que mi madre dice ridícula en lugar de ridículo, pero es esa educación que tienen, pero nunca faltará el respeto a alguien. Será la señora que pida permiso, que espere en la puerta, que agradezca, que tenga empatía, que lo que no tiene lo comparta. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de una
facilidad.
Le voy
a dar un aplauso a tu madre antes de que sigas hablando.
Por favor, mamá. Luego la conversación de los tres hermanos era bestial porque mi hermana decía, yo no acompaño a la mamá al médico porque mi hermana también es médico y decía, es que me suele pasar unas vergüenzas. Digo, no, por suerte yo no. O sea, yo iría a día, mamá, por Dios. Pero lo que me quería referir es, la ignorancia no tiene nada que ver con la maldad. Y muchas de las veces expresamos esa rabia, esa facilidad de hacer daño, esa molestia, y no sería mejor mirar hacia adentro y decir qué es lo que no me gusta de mí, qué es lo que necesito, me apunto a yoga, me voy a correr, hago esto, pero ¿por qué somos tan malos al natural? Y lo más importante, usted está enseñando quizá a un niño, a un sobrino, a un igual, y usted, si es docente, no puede ir enfadado al cole. No puede, porque los niños que son los últimos usuarios se van a comer eso. Usted puede tener un problema como todo el mundo, clarísimo, pero también hay que cuidar la salud de ese docente. Entonces, si continuamos con esas cadenas larguísimas de mala salud que determinan posteriormente que afecten a otros niños, a otros jóvenes, pues ¿cómo no darle prioridad a esa salud mental, emocional y a ese respeto al que en la escuela? Hablar de salud mental, de salud emocional, del docente, de los niños y las niñas, como pilar fundamental de ese proceso, es una urgencia. A día de hoy es una urgencia. Tenemos que hablar y tenemos que sacarlo a programas como estos o a la palestra. Protocolos ya hay, pero hace falta conciencia.
Un día fui a una reunión, ya sabes que mi hija es muy pequeñita, o sea que fíjate, imagínate cuando tenga 10 años. Y fui a una reunión de papás y mamás y había una mamá al final de la reunión que le decía a la profesora que les habían dado a los hijos el trazo, porque parecía que aquí no daban el trazo, porque su hijo no hacía bien el trazo, cosas.
Vale.
Bueno, pero cosas así, muy puntuales, y yo, no sé, me daba un poco de vergüenza ajena.
A ver, también tenemos que tener compasión por lo que hablábamos, ¿no? Por esa ignorancia.
Esta profesora es buenísima.
Sí, pero también hay que tener presente que a lo mejor esa madre entiende en el proceso educativo el más, ¿no? El que aprendan a escribir, el que aprendan a sumar, el que aprendan a restar. Y es que a día de hoy, hablar de educación...
Claro,
pero hablamos de esa élite. O sea, de lo que yo proyecto sobre ti. Mira, hablando del día, del día tan importante que es hoy, un caso real. Te voy a responder con otro caso a lo que me acabas de decir. Ese nivel de exigencia, respetando esa privacidad, yo tengo un niño muy cercano, que es joven, que con una salud emocional, con una falta, con un dolor, con un no soy suficiente, con un me he esforzado, con una medicación, porque ha pasado por rechazo, porque es un tío que piensa diferente a los niños. Este chico me decía, estoy cansado.
Claro.
No quiero vivir más, yo necesito parar. Y le decía, mi amor, ¿qué significa parar? Claro. Me decía, Paola, tú me estás entendiendo, necesito parar. Necesito dejar de que la cabeza me dé vueltas, necesito dejar de que me abandonen, necesito dejar de sentir que no soy suficiente, necesito dejar ese nivel tan alto de exigencia sobre mi familia, sobre no haber elegido la carrera que uno de los familiares quería que cogiera. Y ese niño llevaba... Era lo que me explicaba, llevo años esforzándome con medicación que me quita la gana de vivir, que me quita la gana de levantarme de la cama, que vivo con ganas de no vivir y me he sacado el bachiller. Pero aún así, haciendo un proceso cognitivo superior, un esfuerzo monumental, yendo en contra de mi naturaleza, no ha valido. Entonces dejemos de proyectar lo que nosotros querríamos en nuestros hijos, porque simplemente tienen que ser puñeteramente libres y felices y lo que quieran, pero no lo que nosotros proyectemos sobre ellos. Es que eso es muy peligroso, ¿eh?
Eso es muy peligroso y eso es lo que hacemos. Dicen que proyectamos en nuestros hijos nuestras frustraciones. Por ejemplo, que aprenda a tocar el violín porque yo no pude y me gustaría que lo tocara, ¿no? Cosas así.
Sí, sí, sí. Yo, mi ex marido y yo peleábamos porque queríamos que uno de nuestros hijos hiciera baloncesto y el otro voleibol, y mi hijo se cae con una línea invisible que nunca hemos sabido de dónde viene y odia el deporte. Se ha ido a la rama clínica. Bueno, mira, ya continuaba con la clínica de la familia. Yo la rompí, me fui a educación.
Que sean libres, pero claro... Lo de la carrera que has dicho, y muchos que han estudiado la carrera que querían sus padres o han sido lo que era su padre y son unos desgraciados toda la vida porque eso no les gusta.
Qué duro, ¿eh? Cuando realmente lo que único que podríamos darles es un sistema de seguridad, de estoy aquí, vuela, lo que necesites, no todo es posible, que esto es muy importante, que eduquemos, la vida es muy dura, la cultura del sacrificio, no la cultura del tú puedes, la cultura del intento, la cultura del esfuerzo, por supuesto, pero en libertad y en elección. Es que yo a día de hoy no permitiría, y mira qué incoherencia, que los adultos a día de hoy no permiten que nadie les diga qué tienen que hacer con su vida. Sin embargo, lo reproducimos en nuestros hijos y en nuestras hijas. Y además, en un sistema educativo, no, lo tienes que hacer así, te tienes que sentar así, tienes que poner aquí, no opines, te callas, lo dices. ¡Ostras, qué incoherencia! Pero queremos que sean libres, que sean felices. Soy súper harta cuando le preguntas a alguien, ¿tú qué quieres de tu hijo? Que sea feliz. Vale, ¿cuál es el sistema de felicidad que tú estableces para tu hijo? ¿Cómo le das esa seguridad? ¿Qué herramientas le das? ¿Le permites que se equivoque? ¿Le ayudas a levantarse? Hijo, es normal. Ya, o sea, si te caes, ya solo te queda levantarte. Yo estoy aquí. La asistencia, que no el invadir. Yo te asisto, no te invado, no te domino. Y esto es tan importante cuando somos padres que, ojo, venimos siendo ignorantes a la paternidad, al maternar, al educar. Pero intentemos pensar en qué es lo que nos hace felices a nosotros y es el poder elegir. ¿Cómo condicionamos tanto? ¿cómo podemos pedir que cumplan con esa exigencia adulta en la escuela? O sea, un sistema de perfección, un sistema de estas son las normas, las debes hacer así, no me interesa tu opinión, es que no quiero saber para lo que eres bueno, establece estas son las normas, sacas un 5 en matemáticas, pero en deporte tienes un 10, no, en matemáticas debes esforzarte más. Pero es que no es su tipo de inteligencia, déjalo en paz. O sea, va a brillar porque aprende con el cuerpo, aprende con las manos. Mirad una cosa súper importante, que el 64% del aprendizaje, si no me equivoco, por cierto, en la primera infancia se hace con las manos, con los ojos, con el cuerpo. De ahí la importancia de ese proceso. De ahí el saber qué tienes que aportar y dar en ese momento determinado. Si no aportamos esa vinculación, además, a la vida emocional de ese niño, es que le estamos dando taras para posterior. Luego son inseguros, luego tienen miedo, luego qué tipo de apego ansioso. Los apegos ansiosos, madre ansiosa que le da miedo, que no, el niño se tiene que caer, se tiene que levantar. Lo que le tienes que permitir es que suba la escalera 20 veces y cuando suba arriba diga, me puedo caer. Entonces eso es el acompañamiento. Yo te acompaño a que aprendas que ahí puede ser peligroso. Pero, bueno, podríamos hablar muchas cosas sobre eso.
Pero es importantísimo, a mí me emociona mucho escucharte y que la gente te escuche, porque tú lo tienes asimilado, pero sabes que es importante difundirlo, por eso estás aquí, pero es muy importante escuchar lo que dices.
Después de 3 hijos, con el primero lo hice muy, muy mal, muy mal, o sea, podía escribir un libro titulado Cómo hacerlo todo mal. Mi pobre hijo, es brillante. Yo, o sea, quería que fuera natación, quería que fuera inglés, quería que, o sea, que cumpliera toda la exigencia. Estaba repitiendo cómo me educaron, en ese nivel de perfección y exigencia. Mi hijo es artista. Mi hijo tiene una línea artística que nada tiene que ver con mi pensamiento y se ha ido además a una rama clínica. Maravilloso, perfecto, crece. Con el mediano, como que algo decía, uy. ¿Dónde empezamos? Con la conciencia, con el... ojalá tuviéramos un cursito igual que cuando vas a coger el coche, de decir, usted se va a apuntar
curso de hijo,
a la
¿no?
formación de Alberto Soler, donde le habla de los tipos de apegos. Rafa Guerrero le va a contar esto. Así funciona el cerebro y se lo va a contar en un cuento. Mire si está adaptada a la pedagogía, el desarrollo del cerebro y todo lo que usted quiera. Y ojalá tuviéramos esa obligación de formarnos, porque ser madres o padres no tiene nada que ver con la realidad que vivimos cuando tenemos a nuestro hijo o nuestra hija. Y cada vez que crece ese niño, o sea, es que tienes tantas posibilidades de hacerlo mal que con la conciencia y 2 cursitos en las redes, que para eso son maravillosas, pues podríamos hacerlo un poquito mejor.
¿Has dicho alguna vez que educa a la comunidad?
Totalmente.
¿Y qué hacemos con esa parte de la comunidad que está diciendo lo contrario a lo que tú piensas y que quieres hacer con tu hijo, o dejarle esa libertad o lo que sea? Esas intromisiones constantes.
Bueno, tenemos que plantear sobre todo la conciencia, la divulgación, el que ya no es una opinión, el que todo esto está refrendado. Hay señores científicos, clínicos, psicólogos, neurocientíficos que te dicen que funciona de una manera determinada. Sociólogos, ¿por qué? Porque nos están diciendo que repetidamente la educación es el bien común de toda la sociedad, de toda la humanidad. Fíjate, si la gente fuese educada, todo lo que nos ahorraríamos. Entonces, la mejor herramienta es educación. ¿Qué tenemos que hacer con esa comunidad? Pues trasladar conciencia. Lo que decíamos, ¿no? Señor, no le pegue a ese indigente que está ahí, porque tú vienes con ese hoy removida y dices, lo habré hecho, habrá pasado. Educar en esa empatía, en ponerse en el cambio de rol de la otra persona, el intentar entender qué siente esa otra persona. Esa es la educación emocional que tenemos que tener. O sea, no podemos estar desvinculados. No hay ciencia que entre si ese ser no está sano emocionalmente. O sea, el niño o la niña aprende rápidamente, pero no, o sea, va antes el ser. Por eso es la década de la educación del ser. Primero sé quién eres, qué necesitas, cómo te acompaño, cuéntame tus inquietudes. Porque, mira, una cosa muy bonita que tenemos que hacer es que los adultos tenemos que escuchar con los ojos. Eso es muy importante. En esta vida tan rápida, tan tecnológica, oímos algo. pero no escuchamos viendo a los ojos de las personas que nos están hablando.
Que has mencionado a Alberto Soler, que ha presentado recientemente aquí en el programa su último libro, donde habla del bullying, y nos ha visitado de vez en cuando, y si alguien lo quiere buscar un capítulo de él, que lo busque.
Maravilloso, totalmente recomendable.
En el programa, totalmente recomendable.
Sí. Sus libros, junto a Conchín, son fantásticos. Son herramientas pedagógicas que nos aterrizan todos esos años de conocimiento para que podamos tener otras formas de ver, de entender, y de una manera tan fácil.
Alberto Soler, por ejemplo, una de las cosas que le dije una vez, le digo... móvil a los, porque hablábamos en las épocas de las comuniones, móvil a los 8 años, y su respuesta, que la pueden escuchar todos en algunos de sus capítulos, fue ¡ni de coña!
Ah, claro.
Con este tono.
Es que Alberto es maravilloso. Yo le amo. O sea, no puede haber una persona más culta e intelectual que aterrice y que llegue a cualquier ser humano. O sea, y además sin culpa. O sea, a él le reconocemos eso, que es muy cercano, muy campechano, muy humano, y es de las personas que más aporta a la educación y a la crianza. ¡Ojo! Tiene ahí un perfil maravilloso.
También es padre, no me acuerdo cuántos hijos tiene.
Alberto es padre de 3.
De 3 también.
Sí, es padre de 3.
Como tú.
Sí, sí.
Nos llama nuestro oyente Felipe, nos dicen bienvenido. Adelante, Felipe. Gracias por llamar.
Hola.
Adelante.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena por esta entrevista tan importante y tan, tan buena.
Cada miércoles con usted a las 4. Estará Paola.
Yo voy a poner el caso mío personal con mi hijo por el tema de inducir o obligar a un hijo a que haga una carrera.
Sí.
Mi ex le metía en la cabeza de que tenía que ser abogado, tenía que estudiar Derecho. Llegó el día de matricularse. Yo la acompañé a la Facultad de Derecho y cuando tenía la documentación le dije, Marcos, ¿tú quieres estudiar Derecho? Que no, papá, respirando y todo. Que no, pero es que la mamá no para. Digo, si la mamá quiere un abogado en casa, que se matricule y que haga su carrera. Dime qué es lo que quieres estudiar. Dice, yo quiero hacer publicidad, relaciones públicas. Pues muy bien. Digo, lo que pasa es que en ese momento no había facultad en Valencia para esto. Solo estaba el San Pablo. Digo, pues tendrás que ir o a Madrid o a Barcelona o a... Pero no, papá, está en Moncada, puedo hacerla. Digo, pues sale, venga, vámonos para Moncada. Nos fuimos a Moncada, se matriculó, se dejó solucionar. Cuando llegamos a casa, ya fue uno de los problemas, digamos, matrimoniales, porque ella, muy contenta, ya está matriculado. Dijo, sí. Yo le dije, sí, pero de derecho no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque tu hijo y el mío ni vale para abogado, ni le gusta ni quiere ser abogado. Y se ha matriculado de esto y esto y esto.
Y esto, le podemos decir a la audiencia, y estos son hechos reales.
Hechos reales.
Esto,
esto es un hecho real.
Esto lo digo por si sirve para algún oyente que está metiéndole en la cabeza a su hijo que sea ingeniero agrónomo y el chaval a lo mejor lo que quiere ser electricista o quiere ser mecánico de coches.
Pues sí, por ejemplo, y además ganará más dinero.
O sea, más que... Yo la orientación la admito, la obligación y el machaqueo tampoco, eso no lo admito.
¿Qué dices, Paola?
Mirad, hay una cosa primaria.
Ha dicho su ex también al empezar, o sea, sí. Acabó en divorcio.
También,
¿no? Felipe.
Bueno, gracias. Lo primero, Felipe, enhorabuena por ser valiente y por dar voz a tu hijo para que pueda ser quien él quería ser. Lo siguiente que yo le diría a nuestra audiencia, que hay un principio muy básico cuando tú estás maternando y criando, que es jugar con tus hijos, ¿eh? Todo va relacionado con la sociedad, que dejamos de ser de eso, o sea, esa deshumanización, ¿no? Cuando tú juegas con tu hijo o tu hija, te das cuenta qué le gustan, si construye, si le encanta saltar, o sea, tú puedes ver el tipo de habilidad que tiene tu hija o tu hijo, y tú ya lo vas apuntando, que el niño construye, pues tendrá habilidades matemáticas, que no le gustan los puzzles, que no le gusta construir, que le encanta dibujar y pintar, ese niño tiene habilidades artísticas, que le encanta disfrazarse, pues tendrá habilidades también artísticas, que salta, corre, sube, baja, no es hiperactivo, es que a lo mejor tiene una inteligencia kinestésica, que aprende con el cuerpo e investiga el mundo con el cuerpo. ¿Por qué estoy diciendo esto que parece tan absurdo? Porque sería tan importante que volviéramos a jugar con nuestros hijos y nuestras hijas, encontrar sus habilidades, saber para qué son buenos y luego, a partir de ahí, permitirles ser. La mayoría de los niños nos dicen cuáles son sus habilidades jugando. Y el problema es que los adultos no tenemos tiempo de presencia, juego, de estar... Estamos al costado, sentados con un móvil, viendo la tele, contestando un mail, con la prisa, la carrera, la mochila laboral. ¿Tiene la culpa esa familia? No, es que criar a día de hoy, o sea, yo creo que es una de las cosas más arriesgadas.
Te voy a dar otro aplauso. Va así. Arriesgadas, más complicadas. Pero tenemos que ser conscientes y aprender a ser conscientes escuchándote con lo que estás diciendo, ¿es verdad?
Sí. Mira, hay una cosa que tenemos que dejar de edulcorar y es que a las personas que quieran ser padres, madres, ¿vale? Que quieran formar una familia, ser padre o madre, voy a ser súper agria, ¿vale? Es una acción de renuncia y de amor profundísima. Porque tú vas a trabajar para un ser. Tu tiempo se va a entregar para él, tu esfuerzo va a ser para él. Toda tu vida, esa parte tan grande que te diría un 60, un 80, un 90%, un 100% es para esa persona que nunca dejas de criar, que nunca dejas de educar, que nunca dejas de acompañar. Entonces, la maternidad es una responsabilidad tan alta que maternar no debería convertirse en una foto bonita en Instagram.
Qué bonito, es así, ¿eh?
Sí, totalmente. O sea, es trabajar para otro ser que necesita. Tú trabajas para sostener tu vida y para el futuro de esa persona.
Cuantísima gente hay que tiene hijos y dice, esto no me lo habían contado. Bueno, toda, totalmente. ¿No? Eso no te lo cuentan.
Totalmente.
Hasta que no lo vives, no sabes lo que es. Y ya no hay vuelta atrás.
No, por supuesto.
No me han contado lo que es, pero además está aquí para toda la vida.
Y yo, mirar, mi obligación es hacer un cambio de rol con la sociedad para que cada día valoremos más a esos docentes que son padres y madres, que además intentan conciliar su vida con un sistema que es precario. La educación, de verdad, que sigue sumando, sigue cambiando por esa vinculación al esfuerzo, porque el docente está hecho de otra manera. Pero vosotros sabéis lo que tiene que pasar un docente para conciliar su vida laboral, para llegar y cuidar, educar, acompañar y todo el proceso que conlleva en la escuela a los hijos de los demás. O sea, por favor, cada vez pido más conciencia para esos docentes que hacen posible que nuestros hijos digan gracias, por favor, aprendan matemáticas. Pero es que esas señoras y esos señores también dejan a sus hijos en otros lugares y a veces, esto es muy importante, renuncian a su paternidad y su maternidad para educar y acompañar a los hijos de los otros. Por favor, muchísimo respeto a la educación y a quienes la hacen posible.
¿Cómo se hace con el tiempo? Con el tiempo que es tan importante que estás diciendo que tenemos que dedicar a nuestros hijos, jugar con ellos, saber quiénes son. ¿Cómo se hace con el tiempo? Cuando alguien dice, es que yo necesito el tiempo para trabajar. Los abuelos que crían a los niños, porque tienen niños, las parejas, normalmente jóvenes, ahora ya los tenemos mayores en esta sociedad, nos lo permiten, pero o la ciencia lo permite, pero los jóvenes, sobre todo, que tienen los niños y los dos tienen que trabajar y tienen que hacer muchas cosas y además tienen otras inquietudes que una persona que es más mayor.
Mira, yo creo que el ser humano está preparado en una edad que es, has dicho una cosa que me ha impactado, es la ciencia lo permite, ¿no? Pues que el cuerpo tiene una edad.
En mi caso, sí.
Claro. Pero a lo mejor, ¿por qué estamos retrasando tanto esa paternidad, no? Pero es que luego no vas a tener ganas de jugar. Porque no confundamos. Lo que quiero decir es que tenemos una edad para hacerlo. Luego es verdad que tenemos, ¿dónde sacamos tiempo? Pero si es que la vida avanza y ese tiempo a lo mejor se trunca con las ganas. O sea, ¿quién tiene ganas de jugar con sus hijos con una cartera tan alta laboral, con lo que se lleva a casa, con los problemas, con lo caro que es la vida, con, bueno, si me ayudan mis padres a criar a mis hijos, pues mejor. y yo puedo conciliar, porque la realidad es que no existe conciliación.
No, no, claro.
Eso es un invento que hacemos todos para poder dignificar un poco nuestro proceso de crianza y educación a nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Quién lo puede hacer? Pues poquísimas personas. Eso es súper arriesgado, o sea, futuros padres y madres. Pero los hijos tienen que ser criados por papá y mamá, y si los crían los abuelos, asume que las normas y las reglas de los abuelos
no sean las tuyas, sean las de los abuelos.
Y agradecimiento. Los abuelos están para malcriar. Yo lo aprendí ahora con mi hijo de 19 años. 18, perdón.
Bueno, pues hay que montarse la vida de manera que si tenemos hijos podamos estar con ellos.
Totalmente. Ojalá entendamos el tiempo de presencia, el tiempo de estar al lado de tu hijo jugando. Pero es que eso a veces solo lo disfrutamos en vacaciones. Qué cruel, ¿eh? Y bueno, y en vacaciones sí podemos descansar, y si no los apuntamos a miles de... Los nanos en vacaciones tienen que aburrirse, tienen que dejar de esa carga laboral educativa, y aún así en esos tiempos de disfrute tampoco podemos llegar a disfrutar porque estamos pensando alejados de lo que es el tiempo de familia, el tiempo de casa, con todo lo externo. Y la maternidad es muy bonita, ¿eh? Ojo, el vínculo que hay a ese ser, porque lo has parido, porque lo has engendrado, porque es tuyo. Pero lo que conlleva criar, la sociedad está muy alejada de las necesidades de la familia, de los niños, las niñas y del ser. O sea, es que estamos deshumanizados. ¿Cómo vamos a criar con conciencia?
Yo tengo una vecina que tiene 3 niños y además son de tener muchos hijos porque va con su cultura. Es gitana. Y entonces tiene niños desde muy jovencita y tiene muchos, los lleva, vamos, fenomenal, para aquí y para allá. Y una vez me dice, pues yo, cuando voy al supermercado, digo, ¿y cuándo les da una rabieta de repente en el supermercado o en un sitio público, esos niños que se tiran al suelo, qué tal, qué cual? Dice, y a mí la gente me mira mal porque siempre voy con los 3 niños y hacen cosas de esas, y entonces yo le miro al adulto y digo, así como habla ella, y le digo, que son niños.
Muy bien.
Que son niños. ¡Hala!
Carretera
y no se me olvida más, ¿no? Dice que ella, me refiero a la gente que no entiende, o que tú estás en un sitio, o que no entiende que, pues bueno, que los niños son niños.
Claro.
Como ella dice, lo dice así, pero tiene razón, ¿no?
Claro. Mira, esa parte de los niños son niños que se tiran al suelo es falta de información, ¿no? Es ciencia. El ser humano imperfecto se tira al suelo.
Con el supermercado.
Hasta los 4 o 5 años. Depende, porque tiene un sistema de frustración que tiene que aprender a regular, porque está aprendiendo, cómo se llama, eso que le enfada, esa necesidad del ya y el ahora y todo lo que conlleva ese trabajo emocional. Pero claro, queremos que sean perfectos, que nos hagan pasar vergüenza, que cumplan la norma y que sean los niños perfectos. No, es que está aprendiendo, está evolucionando y está ordenando esa base fundamental que es la educación emocional. ¿Cómo no voy a tirarme al suelo si quiero eso? Y me dices que no. Mi sistema de frustración es altísimo, es que lo quiero ya y ahora. Y ese niño es imperfecto e impulsivo. Ciencia. Eso es los 3 primeros años. ¿Y hay quien hasta los 4 o 5? Pues porque su sistema de recompensa pues estará manipulado, estará frustrado, estará enfadado, pero es que hay que permitir que los niños se enfaden, que se tiren al suelo. Luego tú ya estás para regular, acompañar. El no negociable, no, mi amor, eso no te lo puedo dar. ¿Necesitas que te dé la mano? ¿Te levanta? Pues al que pase le dice, señor, es un niño, está aprendiendo. ¿Sabes? O sea, reedúcate, léete un libro, una píldora en YouTube.
Sí, ¿no? O esas personas que no tienen niños. Por ejemplo, en un restaurante. Este verano estábamos en un restaurante que además es muy turístico, pero está muy bien en Asturias. Nos fuimos al Fresquito este agosto y había una pareja detrás de nosotros que llevaba un niño pequeñito también. Más pequeñita que mi hija. No sé si tendría 2 años o menos, no sé. Y claro, lloraba y gritaba y tenía... Y personas que les miraban mal a... Sí, que les miran mal a la mesa donde estaban... Sí.
La importancia de no enjuiciar jamás, si no tenéis hijos o hijas, decir esto cuando yo sea madre o padre, a mí no me va a pasar. Con la boca pequeña, ¿eh? Con la boca pequeña, porque te vas a comer 100 veces más eso que estás viendo. Y sobre todo porque no tenemos cultura de infancia. Eso es muy triste, no tenemos cultura de infancia. Los pueblos, las calles, hay un pedagogo maravilloso que siempre dice, el pueblo es de los niños. O sea, claro. El lugar, o sea, ¿quién tiene el problema? El adulto. ¿Por qué los niños no juegan en la calle? porque yo a mis hijos no los dejo jugar en la calle. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Hay de tarados sueltos? ¿Por qué voy a dejar a mis hijos cuidar en la calle? ¿Quién ha degenerado esa parte necesaria para los niños y las niñas? La sociedad. ¿Qué estamos queriendo? Que además estén callados, quietos, cumpliendo una norma que no les corresponde. El niño quiere saltar, subir, bajar, correr. A lo mejor deberán irse a unos lugares que a mí no tengo opinión concreta, que ponen solo adultos, solo para adultos. Pero la sociedad tiene que estar preparada para educar y acompañar a la infancia.
Paola de la Cruz, muchísimas gracias. Estaríamos todo el rato hablando contigo.
A vosotros.
Hasta las 7 de la tarde. Y te volvemos a ver. Bueno, te vemos durante toda la semana y todo el rato, porque estás en todas nuestras redes sociales y en todos los sitios.
Un placer, un placer.
Gracias y hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles.